Britada de Honor, Madrid.
Radio Universidad de Guadalajara.
Invita.
Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano el hombre. Nezahualcóyotl.
Cuatrocientas voces. Informativo animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comenzamos.
¿Por qué algunos animales matan a sus crías? Parece de lo más cruel del mundo, pero en el reino animal el infanticidio es una herramienta poderosa para garantizar la supervivencia de las especies, señala un número cada vez mayor de investigadores. Por esta razón, para muchos animales cachorros, la principal amenaza proviene de sus mismos pares. Según explicó a BBC Nature el experto en leones Craig Packer, cuando los animales matan a sus crías, lo hacen de una forma que puede llegar a ser terrible. Ocurre de una manera violenta. Les muerden la espalda, la cabeza, el cuello y les aplastan el abdomen, dice. El infanticidio está presente en una serie de especies, entre las que se incluyen mamíferos como roedores y primates, peces, insectos y anfibios. Por lo general, el que lo lleva a cabo es un macho adulto, si bien estos suelen ser los encargados de proteger a los más pequeños. Cuando aparecen nuevos machos en escena, la situación puede cambiar radicalmente. Los recién llegados intentarán desplazar a los padres. Si logran usurpar su liderazgo atacándolos, persiguiéndolos o incluso matando a los dominantes, los hijos de los machos del lugar corren peligro. Esto se debe a que los intrusos tienen un objetivo: tener su propia cría con las hembras del grupo. Entre los leones, por ejemplo, si los que llegaron matan a los leones bebés, sus madres se vuelven fértiles rápidamente y así pueden producir nuevas crías. Además, si los intrusos no eliminan a los cachorros que no son suyos, corren el riesgo de que estos crezcan y puedan volverse sus enemigos.
No solo son los padres los que matan a los más pequeños, las hembras también lo hacen, explica Tim Clutton-Brock, profesor de la Universidad de Cambridge en Reino Unido. Las ratas hembras se comen a las crías de otras hembras y luego usan sus nidos para sus propios hijos. También pueden eliminar a su propia descendencia si nace con deformaciones o muestran heridas para destinar sus recursos a los otros hijos.
De acuerdo a un estudio publicado en el Journal of Theoretical Biology, más de 40 especies de primates cometen infanticidio, pero en muchas especies las hembras emplean una estrategia para reducir el riesgo. Algunas recurren a la confusión en torno a quién es el padre. Las hembras se aparean con múltiples machos y así ninguno sabe cuál es su hijo.
En un grupo con muchos machos, si dos se aparean con la misma hembra y ninguno sabe qué es el padre, se reducen las probabilidades de infanticidio, comentan Clutton-Brock. En el caso de los suricatos, se sabe que las hembras dominantes pueden matar a la cría de una subordinada, pero los machos no se manchan sus patas con sangre. Los suricatos machos nunca practican el infanticidio, porque apenas las hembras tienen crías, están listas para aparearse otra vez. Por eso, matar a los bebés no beneficia en nada a los machos, explica el experto.
La situación es completamente diferente entre los leones, ya que las hembras, después de tener cría, pasan 18 meses amamantándolos y por ende no están listas para volver a reproducirse. Algunos ejemplos de infanticidio en el reino animal son los siguientes casos también. El delfín de nariz de botella. El infanticidio es raro en los cetáceos, pero se han registrado varios casos en esta especie. Arao común, es un ave. Esta recurre al infanticidio cuando hay escasez de comida. Chimpancés. El infanticidio es relativamente común entre los chimpancés salvajes. Lo practican tanto los machos como las hembras. Y ahora vamos a escuchar las noticias del mundo animal y regresamos.
Descubren una nueva especie de orangután en Indonesia. Una nueva especie de orangután ha sido descubierta en las selvas remotas de la isla Sumatra, Indonesia, convirtiéndose de inmediato en el gran simio en mayor peligro de extinción en el mundo, ya que solo existe una pequeña población de ellos, informaron investigadores. Frida, la perrita rescatista, estrena novio. Frida, la perrita rescatista de la Marina que conquistó corazones en México y el mundo durante las labores de rescate después del sismo del 19 de septiembre, de nuevo enloquece a la gente en internet con una foto en la que no aparece sola, sino con su nuevo novio. Comenzó a circular en Twitter una imagen en la que se puede ver a Frida muy cariñosa con otro de los integrantes de la sección canina de la Secretaría de Marina, aunque hasta el momento el compañero de Frida no ha sido identificado. Minga, la importancia de pertenecer al núcleo familiar. Todos los sábados y domingos durante todo noviembre se presentará en el Estudio Diana la puesta en escena Minga, un montaje dirigido al público infantil que habla sobre querer a nuestros animales como otro integrante de la familia y no verlos como simples mascotas. Además, los elementos con los que se realiza el show son reciclados, cartón en específico, por lo que el proyecto también tiene la cultura que apuesta por el cuidado del medio ambiente. Muere vaquita marina rescatada. El ejemplar hembra de vaquita marina capturado recientemente y llevado al refugio en Baja California sufrió complicaciones durante su traslado y falleció, informó el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Paciano Alamán. En su cuenta de Twitter, el secretario lamentó la pérdida del ejemplar y señaló que se esperan los resultados de la necropsia y de la recomendación técnica del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita. Protección Civil sugiere evitar cortes de pelo a mascotas en invierno. Con el objetivo de que las personas mantengan la salud de sus mascotas durante la época de frío, Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para su cuidado, como evitar los cortes de pelo y abrigarlos, porque las mascotas son parte de la familia. Cuídalas, señaló la dependencia capitalina en su cuenta de Twitter. Sorprende oso con lengua de 3 kilos. Una enfermedad provocó el crecimiento desproporcionado de la lengua de un oso en Birmania. El animal arrastraba 3 kilos fuera de su boca. La Universidad de Edimburgo, en el Reino Unido, informó sobre el caso del mamífero luego de que se le practicó una operación. El oso, llamado Nian Hto, fue rescatado de bebé junto con su hermano, luego de que monjes birmanos intervinieran pues estaban destinados a su venta ilegal. El equipo viajó a Birmania y trabajó con veterinarios locales para tratar al oso. Tras una operación de 4 horas, removieron 3 kilos de tejido. Fuente: El Informador.
Después de escuchar las últimas noticias animales, los invito a que continúen sintonizándonos y hoy, como lo dijimos al principio del programa, hablaremos de padres que matan a sus crías. Y para eso estamos aquí, mi compañero y yo, el veterinario Francisco y su servidora Fernanda Higareda, para hablar sobre el tema. Hola, doctor, ¿cómo está?
Bien, bien, Fer, por aquí nuevamente retomando un tema, pues a veces para muchas gentes a lo mejor es crudo, es difícil, es salvaje, pudiera rayar en lo salvaje, pero no deja de ser una medida básica dentro de lo que es el instinto de la supervivencia de las especies. En este aspecto, pues vemos aquí que hay diferentes especies animales que llevan a cabo esta práctica y con cuya finalidad, a final de cuentas, es la supervivencia de la especie o el hacer permanente mi línea sanguínea, ¿sí? Como lo mencionábamos por aquí en la introducción, el más claro caso de esto y más crudo que por ahí nos muestran incluso en los documentales de programas de televisión y videos en YouTube, pues es el del león africano. El león africano definitivamente es el animal que pudiéramos catalogarlo como el más sanguinario al momento de llevar a cabo esta práctica, pero pues la finalidad que tiene pues es hacer permanente su línea, su descendencia, y para ello pues la única manera de llevarlo a cabo pues es eliminando a las crías de otros machos. Debemos de recordar que para que esto ocurra, en los grupos de leonas hay un macho dominante, y este macho durante años generalmente, varios de ellos, este león es el que domina todo el grupo de hembras. Y al momento de que este león tiene que enfrentar a rivales, leones más jóvenes que llegan con la intención de adueñarse de esas hembras, pues este león tiene que estar defendiendo constantemente su harem o su grupo de leonas. Mientras los puede defender y mientras puede mantener este grupo, pues él sigue siendo el líder de la descendencia de los cachorros que se vayan obteniendo en estos grupos de hembras. Pero llega un momento en que pues los años no pasan en balde. El león va envejeciendo, empieza a perder algunas cualidades físicas, y alguno de los retadores de repente llega y pues logra el objetivo de quitarle el lugar como líder de ese grupo al león dominante, y este automáticamente por un lado es exiliado del grupo, y la primera función que tiene el nuevo líder pues es eliminar a todos los descendientes de su progenitor anterior. Y lo hacen de esta manera, que es pareciera muy cruel, muy salvaje, muy drástica, pero pues es la manera en que este animalito puede tomar posesión del grupo de hembras, ya que al eliminar a todas las crías, él automáticamente estas dejan de lactar y entran en celo más rápido y están a disposición del nuevo león dominante, pues para poder quedar embarazadas y empezar a tener descendencia propia. Es importante señalar que esto se presenta sobre todo cuando hay un león o un macho dominante. Puede ser un león africano, puede ser un león marino, puede ser un elefante marino, en donde es claro que la descendencia que hay en el grupo es de un solo macho, ¿sí? Entonces, esto se presenta cuando sucede este tipo de evento, en donde un retador ocupa el nuevo lugar y la descendencia claramente es del antecesor y tiene que ser eliminada. Veíamos otros ejemplos que cuando hay varios machos en el grupo, pues las hembras se aparean con varios de ellos, y al no haber esta dominancia al 100%, pues el infanticidio no es tan claro o no es tan marcado, porque los machos que existen no saben exactamente quién es el papá, pueden ser de uno o de otro o de un tercero. Entonces aquí no se lleva a cabo de una manera tan marcada como en el caso de los leones o como en el caso de cualquier especie en donde hay un macho dominante y tiene que llevar a cabo esta limpia, se puede decir, para dejar nada más descendencia propia, ¿sí?
Pero, por ejemplo, yo he visto grupos donde se ve muy marcado esto, pero en carnívoros, ¿no? Porque, por ejemplo, en herbívoros, aunque hay un macho dominante, por ejemplo, en los caballos, como que no he visto esa actitud en la cual los machos matan a las crías.
Ajá, es principalmente en predadores, depredadores. Principalmente son carnívoros, como tú bien lo dices, y básicamente mamíferos. En algunas aves también se da, pero sí, principalmente son carnívoros y son depredadores los que llevan a cabo esta práctica. Como tú lo dices, hay especies como el caballo, que el caballo pues llega el garañón, hay crías de él, luego llega otro garañón y pues no hace eso, ¿verdad? No comete ese tipo de prácticas. Pero sí depende mucho del tipo de animal. En este caso, básicamente son depredadores.
Sí. Mira, o sea, yo para recordarles al público que, bueno, una función importante evolutivamente hablando es que los organismos dejen sus genes. Entre más genes dejen, es más su evolución o, bueno, exacto, su adaptación va a ser mucho mayor. Va a ser más exitoso evolutivamente, ¿no? Hablando. Entonces, obviamente, cuando llega un león a la manada, pues lo primero que hace es matar, no veamos como los cachorros, sino que en realidad biológicamente
está cortando esa línea genética.
Está cortando los genes, ¿no? ¿Para qué? Pues para dejar él sus nuevos genes ahora.
Sí, y esto es una especie de renovación, porque cuando esto sucede es porque, como mencionaba, es porque el león anterior, pues es un león que ya perdió ciertas características físicas, o sea, ya no está en plenitud física como para seguir defendiendo su término. Entonces, es una manera en que la naturaleza, de alguna manera, renueva la línea sanguínea, la línea genética. Y esto, como volvemos a decirlo, por muy cruel que parezca, por muy bizarro, muy salvaje, pues es la manera en que la naturaleza preserva a las especies. Hace que en este momento la mejor calidad genética vuelva a regir en este grupo de hembras, y de esta manera garantizar que las crías sean crías fuertes, sean crías sanas, sean crías con otra línea genética, para evitar consanguinidad y otro tipo de detalles. Entonces, todo esto, aunque se vea así muy crudo, pues no tiene otra finalidad. Hablábamos en programas anteriores de los instintos básicos de las especies, y hablábamos del instinto de la reproducción, hablábamos del instinto de la supervivencia, y la supervivencia pues tiene pasajes muy, muy oscuros, pero que gracias a ellos se garantiza la supervivencia de la especie. Y yo conozco animalitos, inclusive en mascotas, ¿qué es lo que sucede? Hay perritas que están tan desnutridas, tan en mal estado, que una vez que tienen crías, si la mascota cree que no las puede llevar a cabo hasta el final de la gestación, muchas veces las abortan a los cachorritos antes de tiempo.
Ajá.
Y la perrita se los llega a comer. ¿Por qué? Porque es la única manera en que ella va a recuperar algo de los nutrientes, algo de energía, algo de proteína, de lo que ella le está haciendo falta.
Claro.
Ella sabe que al momento de que ella garantiza su sobrevivencia, tiene la posibilidad de volver a quedar preñada y volver a tener crías. Pero si ella, por sacrificar su estado físico,
nunca los va a llevar a término los cachorros, ¿no? Aunque nazcan, si muere ella, pues no van a formar.
Exactamente, la naturaleza, por el instinto que mencionábamos, le va a decir: prefiero que tú te salves a que por salvar los cachorros ya no tengas posibilidad de reproducirte una vez más, ¿no?
No, y además de que mueran todos, ¿no? Van a morir los cachorros y también van a morir.
Y va a morir la perrita. Entonces, este tipo de prácticas los vemos en muchas especies, pero la finalidad es esa, básicamente garantizar que la madre sobreviva, garantizar que la línea genética salga adelante, y es muy difícil de verlo, pero desgraciadamente es la manera en que, gracias a eso, hemos llegado a donde estamos. Esto se aplica incluso si hablamos con cualquier antropólogo, te va a decir que hasta en los humanos se lleva a cabo esta práctica del infanticidio, ¿no? Vemos en las culturas, en las mayas, vemos en la cultura de los aztecas, vemos en diferentes culturas a nivel del mundial, en donde anteriormente esta práctica se llevaba a cabo. Si algún niño nacía con alguna deficiencia mental, con alguna deformidad, con algún defecto físico, ¿qué hacían los antepasados? Lo sacrificaban, ¿sí? Porque sabían que ese niño le iba a quitar a lo mejor la posibilidad, o iba a mermar la posibilidad de poder alimentar bien a otro hermanito o a otras dos hermanitas, lo que tuvieran. Y desgraciadamente, pues ellos tomaban esa decisión de hacer a un lado al más débil, con la finalidad de garantizar que los otros sobrevivieran y que los otros tuvieran suficiente alimento para poder salir adelante. Entonces, esto no es privativo de los animalitos nada más, esto también lo hacemos nosotros y lo hemos hecho mucho tiempo, pero no lo vemos de esa manera, ¿no? ¿Y cuál es la función? Pues precisamente esa, que los niños que nacieran o que los niños que estuvieran ahí presentes fueran los niños con mejores cualidades físicas, pues para garantizar tener una población más sana.
Sí, claro, a eso podríamos también llamar como un tipo de selección.
¿Selección?
Una selección natural, ¿no? Y era un infanticidio,
porque o los sacrificaban o los aventaban al cenote o los como sacrificio o qué sé yo. Pero a final de cuentas es un infanticidio también que ocurre en las personas, ¿no? En los seres humanos, no nada más en los animalitos.
Sí, claro, también ocurre en todos los... Y mira, fíjate, por ejemplo, hay casos especiales, por ejemplo, los pájaros.
Ajá.
Que no es que la madre tenga infanticidio, sino que los mismos hermanos...
Ah, sí.
Hacen infanticidio, ¿no? Por ejemplo, las águilas o aguilillas, se ve muy marcado esto, en donde, por ejemplo, generalmente ponen dos huevos, ¿no?
Ajá.
A veces, sí, en algunos casos tres. Y el más fuerte, pues empieza literal a sacarlo del nido.
Exacto.
Hasta que de alguna forma pues lo tira del nido y lo mata, ¿no? Sí, ¿para sí, qué? Sí. Y la finalidad es para que la madre solamente le dé alimento sí. a ese y se quede con todos los nutrientes y pueda garantizar una supervivencia, ¿no?
Sí, a final de cuentas el que se queda es el más fuerte, ¿no? Ajá. Elimina al más debilito, lo vemos hasta en las golondrinas, ¿no? Llegan las golondrinas, tú ves ahí cuando empiezan a anidar, de repente oyes ya los ruiditos de los polluelos. Y te asomas y primero ves hasta 5 cabecitas. Llega la mamá y se asoman 5 cabecitas. Sí. Y a los 2-3 días ya nada más ves 4. Y a los 2-3 días ya nada más ves 3. Y a final de cuentas nada más sobreviven los dos o los 3 más aptos, más fuertes. Porque pues la competencia está canija. Y sí. llegas y de repente ves un polluelito ahí tirado en tu cochera. Porque ya le dieron crán. Y esto se da, pero es una competencia. ¿Te acuerdas que mencionábamos en un programa anterior que tú te acordaste del ejemplo de los tiburones?
Ajá.
Que desde antes de nacer.
Ah, sí.
Desde antes de nacer.
Es lo que te iba a mencionar ahorita.
Ya están compitiendo, ¿no? Desde el vientre. Desde el vientre materno ya están compitiendo. Ya se están ahí dando con todo. Y nada más va a nacer el que tenga que nacer, el que tenga la suficiente vitalidad y fuerza para sobrevivir a esa etapa y salir acá.
No, yo cuando vi ese video, todavía los tiburones en embrión, en estado embrionario, sí. ¿cómo se estaban comiendo? El tiburón más fuerte se estaba comiendo a los hermanos.
Sí, sí,
me quedé tan impresionada que dices, no puede ser, ¿no? Pero sí.
Sí, que sacan la etapa, la toma esa con un endoscopio meten dentro del vientre materno, ¿no?
Me impresionó muchísimo, de verdad.
Sí, sí, y desgraciadamente eso se da en todas las especies y es una práctica que te digo, si lo vemos desde el punto de vista... como veterinarios, como gente que nos dedicamos a esto, pues lo vemos como un proceso normal de la naturaleza.
Claro.
Pero cualquiera otro que sea un poquito ajeno a esto, pues ay, dicen, ¿a poco no. eso sucede?
Y yo pues, sí sucede. Yo conocía, porque cuando era pequeña, me acordaba mucho que en las fincas, pues las perras a veces se comían a sus perritos.
Ajá.
Y me acuerdo que los dueños los castigaban.
Sí.
Las encerraban y quién sabe cuántas
les ponías,
hacían. Pero, ajá. Pues a lo mejor... Pensando ya ahorita más claramente, pues era un proceso en el cual estaban seleccionando sus crías, ¿no?
Sí, y si no estaban aptas para parir y mantenerlos, pues ahora sí que, como dice el dicho, primero mis dientes, después mis parientes, ¿no? Primero se aseguran ellas de sobrevivir y pues si en esta camada no se pudo, pues ya se verá en la siguiente, ¿no? Pero se garantizan la posibilidad de sobrevivir. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, hablando nuevamente de las personas, ¿qué es lo que sucede cuando una madre de familia tiene algún problema de gestación? Un problema de gestación en donde por algún detalle, ya sea genético, morfológico, de enfermedad, se pone en peligro la vida de la madre y la vida del y está también en riesgo la vida del niño.
No, nosotros ya jugamos un papel más diferente, pero ajá. los doctores siempre te van a decir, está la posibilidad de abortar.
Exacto, te van a decir, van a hablar con la madre y lo primero que le van a decir a la mamá, sabe que señora, el niño trae un problema serio, la situación es muy delicada, si este embarazo continúa, se corre el riesgo de que usted también pueda tener complicaciones, puede haber un desenlace incluso fatal. O puede quedar usted estéril, puede quedar usted sin posibilidad de volver a embarazarse, qué sé yo, te plantean.
Lo peor, se pueden morir los dos.
Se pueden morir los dos, ¿no? Entonces te plantean ese panorama y ahora sí que por lógica, pero por al final de cuentas por instinto, pues ¿cuál es la decisión que toma la madre?
¿Sí? Bueno.
Sí, es muy difícil, es muy, muy, muy difícil. Yo he tenido que estar en esa situación un par de veces, Y es muy difícil de tomar, pero a final de cuentas tienes que ponderar la sobrevivencia de la madre.
Totalmente en este caso, de acuerdo, ¿sí? Pero yo he visto casos en los cuales la madre...
Se aferra
y he visto que los hijos nacen, o sea, la mujer muere.
Ajá.
Y quedan los hijos sin mamá.
Sí, 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 o sea, son complicaciones que se vienen después, ¿no? Pero... Por instinto y por naturaleza, el instinto te lo marca. ¿Cuál es la
totalmente.
Finalidad? Esta. ¿Cuál es la prioridad? Esta. Entonces, no es nada más privativo de los animalitos. También ahí nos involucramos nosotros.
Totalmente de acuerdo. Pues sí, somos estamos dentro del reino animal, ¿no?
Exacto.
Entonces tenemos que tener características de supervivencia muy similares a ellos. Claro, sí, que nuestro raciocinio ya nos lleva a otro tipo de pensamientos y otras cosas, pero tenemos que tener instintos similares a ellos porque vivimos en un planeta en donde la misma finalidad que tienen ellos, también nosotros tenemos la misma, ¿no?
Sí, 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 que somos la especie más exitosa en el aspecto de reproducción y todo, pero aún así tenemos bien metidos esos instintos,
totalmente,
¿no?
Totalmente.
A final de cuentas, el instinto de supervivencia, el instinto de reproducción, el instinto de alimentar, todo, pues son instintos básicos y los tenemos bien marcaditos, nada más que ahora ya con el internet y con todo eso, pues como que ya se nos olvidan de repente, ¿no?
No, con el trabajo y con esas con cosas, pues como que te olvidas, ¿no? O sea, como que crees que en este mundo estás solo y que... Ajá. No hay...
Sí, 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 es a quienes nos tocó ser Boy Scouts de chiquillos o vivir en rancho, o vivir al aire libre y contactar con animales y con todo tipo de cosas, como que tenemos un poquito más de contacto con este tipo de asuntos. Pero hay gente que en su vida ha andado en el campo solo, ¿no?
Sin, jamás,
si, ¿no? Si no traen el iPhone, el internet, los audífonos. Yo me los imagino ahí en la sierra con una llanta ponchada y atascados y yo creo que les da el infarto ahí, ¿no?
Sí, totalmente, no sabrían ni siquiera cómo cambiar una llanta, porque de verdad que la gente ahora, pues se te poncha una llanta y ya hablas por teléfono y dices...
Sí, 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 estás esperando que vaya la grúa hasta allá, hasta donde tú estás, ¿no?
Es verdad, no, sí es verdad, ¿no?
Así es, pues creo que ya andamos ahorita en tiempo de la siguiente, del siguiente corte.
Ok.
A ver...
Pues si quieren, bueno, los invitamos a que hagan contacto con nosotros por medio de Facebook. Estamos en vivo, estamos transmitiendo desde Lagos de Moreno, Jalisco. O también se pueden comunicar con nosotros en los teléfonos en cabina, son 403-1413 o 01800-701-2119. Ok, regresamos después de un corte.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão.
México en tus oídos. 80 años. Todo lo que debes saber sobre protección civil en caso de desastres naturales.
El lugar en el que todos los mundos son posibles llega con España y Baja California como invitados de honor.
En la 37ª edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. La mejor del mundo en su tipo.
Y seguimos recorriendo México. Ahora nos iremos de la mano de Alonso Vera hasta la ciudad de Atlixco, en Puebla.
Domingo 12 de noviembre a las 10 de la noche en la Hora Nacional.
Con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de la República.
Ven a conocer al gueto, al barrio y sus entrañas, una zona repudiada por los de arriba, donde se escribe poesía, poesía callejera, Ghetto Soul. Porque no somos ni blancos ni negros, Ghetto Soul, viernes 9 de la noche por el 104.7 de frecuencia modulada.
En Señal Informativa, tú haces noticia.
Tú reportas, comentas o denuncias y nosotros lo informamos.
Hazlo a través de nuestras distintas redes sociales.
Daremos puntual seguimiento.
Búscanos en Facebook como Señal Informativa y en Twitter @SEInformativa.
En Señal Informativa, tú haces noticia. Lunes a viernes en 3 emisiones, 7, 13 y 20 horas simultáneamente por Radio UDG, Canal 44 y UDGTV.com.
La no violencia conduce a la ética más alta, lo cual es la meta de toda evolución. Hasta que no dejemos de lastimar a otros seres vivos, seguiremos siendo salvajes. Tomás Alva Edison. Tu informativo animal, 400 Voces, ya está de regreso.
Thank you.
Bueno, pues esta tarde tenemos en la línea la maestra Rocío, que es la nueva colaboradora y activista de Miembros de Peludos en Adopción. Hola maestra, buenas tardes y bienvenida a 400 Voces.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, bien, gracias.
Qué bueno, me da mucho gusto. Y bueno, pues, ¿qué nos cuenta ahora de nuevo?
Hola, mira, hoy quería platicar con ustedes referente a un temita que salió en la semana dentro de unos compañeros. Hay personas, quiero hablarles acerca de la adopción.
Okay.
Hay personas que nos dedicamos a en tiempos que tenemos, rescatar un perrito, buscarle un hogar, luego otro, buscarle un hogar. Pero no somos los únicos, somos varias personas que hacemos lo mismo, rescatistas independientes. Les comentaba que ahí en la página es totalmente de difusión. Pero el día de hoy quisiera pedir, abogar a las personas que llegan a rescatar un perrito y darlo en adopción, a que es bien importante que nosotros analicemos a qué personas darle los perritos en adopción. A veces, y con la emoción del momento, si alguien nos pide el perrito, nuestra primera reacción es entregárselo. Pero antes de entregarlo hay que tratar de investigar, de ver qué persona es, que cumpla cierto tipo de requisitos para que no caigan malas manos o para que no llegue con alguien que por descuido pueda, no sé, perderse. Nos ha tocado, a mí me ha pasado, que me piden un perrito en adopción y en el momento veo que es una buena adoptante o un buen adoptante, pero no tenía las condiciones de su casa que se necesitaban. Entonces, sí es bien importante que veamos todas aquellas personas que nos dedicamos a dar animalitos en adopción, que sean buenos adoptantes.
Bueno, y nosotros como, por ejemplo, si queremos tener un perrito y luego queremos que la gente se lo quede, dime cuáles son las características de un buen adoptante.
Ah, ok, mira. Es bien importante, primero que nada, el contacto personal. Normalmente el primer encuentro es por Facebook, que es donde nosotros hacemos la publicidad. Entonces yo les sugiero a las personas que están pensando en dar un perrito, un gatito en adopción, que sea por Facebook, claro, que a lo mejor ahí lo encuentran o en un cartelito pegado, verse primero, que logren hacer una entrevista y decirle, mira, vamos a vernos, platicamos y te doy los requisitos. Pedir siempre una copia de INE con un número de teléfono y la dirección de la persona que va a recibir al animalito. Y luego, yo sé que a veces es un poquito complicado, pero nosotros poder llevarlo hasta su casa para ver dónde se va a quedar, para ver dónde lo van a tener, ¿sí? Para que nosotros veamos el espacio donde el perrito va a estar, a lo mejor. Si vamos a dar un perro grande y nos lo piden en una casa muy pequeña, pues por lógica no va a estar a gusto y corremos más riesgos de que el día de mañana a lo mejor esa persona lo dé o lo regrese porque no va a caber en esa casa. Esta semana, y se los quería comentar, nos tocó que una persona pide perritos en adopción. A nosotros no nos los ha pedido, pero nos enteramos por otras personas que gente rescatista independiente le ha dado perritos a una persona, chihuahuas o raza chiquita o raza mediana, y esa persona los vende. Entonces es bien importante que nosotros tengamos en cuenta qué personas van a recibir nuestro animalito, nuestro perrito, y decirle a las personas que hacen eso, que se dediquen a pedir perritos en adopción para venderlos, pues que no es justo, que no lo hagan, son seres vivos y no es necesario que recurran a esas técnicas.
Sí, claro.
Sí, por ahí, maestra, era uno de los temas que yo he manejado con algunas personas, que incluso se tratan de deshacer de perros que son inclusive de raza, que por alguna razón no los pueden mantener. Y sí, es algo que es importante, como usted dice, concientizar con quién vamos a entregar esos perritos, porque muchas veces apenas los anuncian por Facebook, ven que es de raza husky, ven que es un schnauzer, ven que es cualquier raza de perrito. Y luego todo el mundo levanta la mano porque los quieren adoptar, ¿no? Pero la finalidad, como usted bien lo dice, es que andan buscando pues hacer algún tipo de negocio, se los llevan y las usan para estarlas embarazando cada rato en el caso de las hembras, o usando a los machitos para maquilas. Entonces, algo que también me gustaría comentar ahorita es que si una persona recoge un perrito y lo tiene bajo su cuidado con la finalidad de darlo en adopción, también aquí es importante tratar de llevar a cabo la esterilización del animalito antes de volverlo a entregar en adopción para evitar este tipo de riesgos.
Así es, algo que nosotros recomendamos. A veces no está en nuestras manos el recurso económico para llevarlo a esterilizar antes de darlo en adopción, pero podemos hacer una cartita compromiso, una notita donde diga que de parte de nosotros nos comprometemos a que ese perrito se lleve a esterilizar. Yo me ha tocado con algunas adopciones, me comprometo, lo anotamos, lo firmamos, y yo les digo, en cuanto haya campaña de esterilización, vengo por usted, vengo por el perrito, y yo los acompaño a llevarlo y lo regreso. Entonces hay que buscar todos los medios para que esos perritos, sobre todo y desgraciadamente los que son de algún tipo de raza atractiva para la gente, muchas veces les comentamos, y me ha pasado, tengo un perrito, no sé, chihuahua, por ejemplo, en adopción, y lo piden. Digo, claro que sí, se va con compromiso de esterilización. Ah, no, yo no le hace que no lo esterilice, es que yo tengo una perrita que quiero que le haga compañía. Desde ahí hay que empezar a identificar para qué quieren los perritos, y a lo mejor, no sé, no quiero juzgar a todos por igual, pero dárselo mejor a otra persona que no tenga algún tipo de animalito de la misma especie, o que no estén esterilizados. Preguntar siempre eso en la entrevista, ¿tiene otros animalitos? ¿Están esterilizados o no? ¿Se comprometería a llevarlo? O sea, siempre estar buscando eso, dar la adopción a personas que cumplan la mayor parte de requisitos. Claro, yo sé que hasta nosotros conociéndolos, a veces los incidentes pasan, pero siempre estar un pasito adelante y prever todo ese tipo de situaciones.
Sí, siempre a lo mejor, sí, como tú dices, pensar un poquito más allá, al futuro, y ver si esa persona es, pues, adecuada para tener ese tipo de perro, ¿no?
Así es.
¿Y te ha tocado, por ejemplo, malas experiencias? O sea, por ejemplo, que des un perrito y que te hayas arrepentido de darlo.
Ay, sí, una vez, y ahí está el doctor que no me dejara mentir, nos tocó a los dos. Dimos una perrita con 5 cachorritos, y en el momento, pues, la llevamos con una casa puente que nos la iba a cuidar en lo que los perritos crecían para salir en adopción. Y al día siguiente, si no mal recuerdo, Doc, nos hablan para decirnos que la perrita se les escapó.
Ay, no.
Y que solo se quedaron los cachorritos de como 2 días de nacido.
Entonces, ¿la dejaron ir o qué?
La bañaron. Eso es bien importante también. Cuando alguien adopte, los perritos que van de rescate o los que han pasado situaciones difíciles, necesitan tiempo para acoplarse, tiempo
para adaptarse,
para conocer su nuevo hogar. Entonces hay que darles tiempo de estarlos cuidando, de que no se nos vayan a salir, no bañarlos luego, darles un momento para que su estrés baje. Y con esa perrita nos pasó eso, la perrita se les escapó, fuimos por los perritos que quedaron y se los llevé a otra perrita. Entonces sí nos ha pasado, a mí en lo personal sí, he vivido situaciones en las que a veces no sé si fue lo correcto o no darlos en adopción, o en casa puente, pero pues es cuestión de aprender de ese tipo de situaciones, de experiencias.
Okay. Oye, Rocío, ¿y tienen muchas personas que estén en o sea, yo sé que tú tienes una sociedad, ¿no?, con otra persona, pero ¿hay muchos activistas o miembros de Peludos en Adopción?
No, solo somos dos.
Dos, ¿verdad?
Peludos en Adopción solo es un grupo, ni siquiera es asociación.
Okay.
Somos un grupo, somos una amiga y yo que decidimos formar esto. Y yo me integré a un grupo también voluntaria que se llama Alianza Pro Animal. En eso sí somos como 27 personas, no recuerdo bien, que somos rescatistas independientes y nos echamos la mano rescatando los que se pueden. Tenemos ahorita 4 en Cuernos Largos, un perrito que les comentaba con cáncer, que ya le extirparon su tumor, está muy bien. Tenemos una perrita pitbull que tuvo cachorritos y ahorita la tenemos ahí. Tenemos un perrito que rescatamos del arroyo que está enfrente del instituto y otra perrita que se rescató en San Miguel que tenía parte de su piel levantada. Están esos cuatro perritos ahorita. También hago la invitación a los oyentes, a los radioescuchas, que necesitamos y pedimos su apoyo para ir a pasear perritos. Si alguien dice, yo no puedo adoptar, puedo dar casa puente, yo no puedo dar croquetas, pero puedo dar media hora de mi tiempo, los invitamos a que nos acompañen, sacar a pasear perritos, que les den una vuelta a la manzana, para que no estén ellos que están ahí en la veterinaria la mayor parte del tiempo enjaulados, pues que los puedan nos puedan apoyar a sacarlos a pasear.
Ah, eso está súper bien, porque como tú dices, a lo mejor hay gente que no tiene el espacio suficiente, pero les encantan los animales. Así entonces, es. Esto es una súper excelente opción para poder ayudar al perro y para estar también uno con los animales, ¿no?
Claro que sí, es una cosa sencilla. Podemos ir y les damos una vueltita y ellos lo disfrutan demasiado y nosotros como acompañantes del perrito también.
Oye, Rocío, pues recuérdanos dónde nos podemos comunicar contigo, las personas que quieran hacer esto de donar o de estar un ratito con los perros, ¿dónde te pueden contactar?
Claro que sí, en Facebook, Peludos Adopción, la imagen de perfil es un perrito con alas, para que ahí me puedan contactar, mensajes, igual si alguien necesita mi número telefónico, que llame directamente ahí a su programa y ustedes se lo pueden proporcionar.
Ah, perfecto, Rocío. Pues la verdad que algo que estás haciendo, que de verdad te mandamos muchas felicitaciones, de verdad, porque no es fácil. Se ve el amor que tienes con los animales y bueno, gracias. De verdad, pues una labor muy bonita también.
Muchas,
¿no?
Muchas gracias.
Que muchas veces no se agradece porque, bueno, sí se agradecen, los perros siempre te lo agradecen, pero generalmente es como muy anónimo, ¿no?
Así es, sí, y se hace con ese fin. Quiero aprovechar, agradecer así rápido al doctor, entre otras personas. Dos personas han ido a la escuela donde laboro a dejarme unos kilitos de croquetas. Me dejaron dos personas han ido por ahí. Muchas gracias. Una no supe quién era porque me la dejó en dirección. La otra persona sí tuve la oportunidad de saludarle. Pero me comentaron que había sido gracias a que escucharon Radio UDG, entonces pues muchas gracias.
Ah, no, pues qué bueno, y también si no pueden dejarlo donde tú trabajas, pues también lo pueden dejar aquí en la radio y nosotros te lo haremos,
claro
te lo llevamos.
Sí, muchas gracias.
No, bueno, pues muchas gracias, Rocío, por tu intervención. ¿Y tienes algún otro comentario para concluir tu participación?
Nada, agradecerles nada más este espacio.
Bueno, muchas gracias. Y salud. Bueno, ahora nos vamos a un corte y regresamos con más sobre animales.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 voces.
Antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na selva.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Ponle sabor a México a los temas de salud, nutrición y medio ambiente. No te pierdas tu programa Entre Quelites y Tunas.
Todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí.
Cada martes a las 5 de la tarde por el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno.
Rubén comenzó la carrera electoral.
Así es, Jesús, de aquí al
de este año se elegirán 500
si las candidaturas independientes
se han convertido entre los contendientes
a la alcaldía. Se comprometió en buscar un nuevo esquema de gobierno.
La noticia es una, sus voces muchas. Canal 44, Radio UDG, todas las voces.
Todo lo que la inspiración permite.
La variété.
Martes, 7 de la noche, con Gina Santos Coy.
Radio Universidad de Guadalajara,
104.7 FM.
La no violencia conduce a la ética más alta, lo cual es la meta de toda evolución. Hasta que no dejemos de lastimar a otros seres vivos, seguiremos siendo salvajes. Tomás Alva Edison. Tu informativo animal, 400 voces, ya está de regreso.
Estamos de regreso con la participación semanal de Felipe Márquez de la Human Society en México. Hola Felipe, ¿cómo te encuentras? ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Hola, buenas tardes. Oye, nos escucho un poco lejos.
¿Ya nos escuchas mejor?
Ya, un poquito mejor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por la llamada. Quiero platicarles hoy de la iniciativa que hace algunas semanas estuvo ahí cabildeando en el Senado de la República para mejorar las condiciones en los rastros en nuestro país, ¿no? Conocemos que, a pesar de que existen estas normas oficiales, a pesar de que existen todas las entidades gubernamentales, todos los encargados de vigilar que se cumplan los manejos, el tratado y la cautiverio, digamos, bueno, mantener a los animales de consumo en buenas condiciones, pues sabemos que existen muchos rastros que todavía tienen que apegarse a estas normas, ¿no? Entonces, es importante la promoción de esta ley de rastros y crueldad, porque pues habla de un interés genuino de las autoridades para que se haga cumplir la ley y para mejorar las condiciones de los animales, ¿no? Que al final de cuentas van a tener a terminar siendo consumidos por las personas, pero pues que no merecen ni ameritan un trato como el que se les da en muchas personas, ¿no? Aquí en Aguascalientes tan solo tuvimos el ejemplo de un rastro en un municipio que se llama Jesús María, que se clausuró apenas hace un par de semanas por los malos manejos, precisamente, ¿no? Dentro de las malas prácticas que tenía este rastro, contemplaba deshacerse de los cadáveres, de algunos cadáveres de los cerdos, en un tipo río, riachuelo que tenían en la parte de atrás del rastro. Ajá. Y bueno, que eso contaminaba obviamente el agua, contaminaba el lugar donde estaba el rastro y por supuesto las condiciones de higiene pues no eran las que exigen las normas oficiales, las autoridades como Segarpa, la SICA, etcétera, y que pues terminan por hacernos daño a nosotros como consumidores finales de este producto, ¿no? Con toda la cantidad de toxinas, toda la cantidad de cuestiones que se pueden generar alrededor de un rastro insalubre, pues terminan en hacernos daño como consumidores. Entonces, bueno, es importante esta ley de rastros está en revisión en la Cámara Baja para que pueda ser aprobada y finalmente publicada por el Ejecutivo. Y esperemos que así sea. La verdad es que estamos trabajando en presionar precisamente a los diputados para que pues también voten a favor. En el Senado ya se votó y ya se aprobó esta iniciativa. Y ahorita pues estamos esperando que en el Congreso del Estado, pues de la República, perdón, se pueda sesionar y se pueda aprobar. Es una iniciativa que promovió la organización Mercy for Animals, que está encabezada por Blanca Alfaro, y que bueno, pues es importante porque realmente busca mejorar las condiciones, ¿no?, de los animales que están destinados al consumo.
Sí, esto es muy importante lo que mencionas porque está científicamente comprobado. Se han hecho muchas pruebas al respecto en cuanto a que dependiendo de la calidad de la muerte que sufre un animal en los diferentes rastros donde se realiza esto, pues esto definitivamente tiene un impacto en la calidad de la carne. Como tú mencionas, se acumulan ciertas sustancias dependiendo del estrés, del dolor, del sufrimiento que sufre el animal, y esto definitivamente pues influye en la calidad de la carne que nosotros mismos estamos consumiendo, ¿no? Entonces sí, definitivamente es bien bien importante esto que mencionas, y ojalá y se lleve a cabo en poco tiempo y nuestros legisladores pues hagan su trabajo y esto pueda mejorar, ya que repercute directamente en nuestra salud alimenticia.
Claro. Y es importante importante por el tema de salud para nosotros como consumidores finales, pero también por la cuestión del trato digno y ético de los animales, ¿no? Al final de cuentas están siendo sacrificados para un por una necesidad de nosotros como especie humana, por un tema de antropocentrismo que al final de cuentas encontramos una utilidad a cada una de las especies que están en este planeta colaborando con nosotros. Y es importante pues brindarles por lo menos un trato digno previo al proceso de sacrificio, ¿no? No hay necesidad de hacerlos sufrir, no hay necesidad de tenerlos en estas condiciones tan terribles. Y de ahí se ha derivado también en la participación de distintas empresas a nivel mundial que se han sumado a diferentes campañas. Por ejemplo, en Human Space International tenemos campañas que son para mejorar las condiciones de los animales que están para destinados al consumo o que son animales de producción. Por ejemplo, las gallinas ponedoras pues están invitando a los ranchos, a las granjas que se encargan de producir gallinas, que tienen gallinas ponedoras, a mejorar las condiciones de estas gallinas, ¿no? Liberándolas de jaulas, dejándolas que expresen sus conductas normales y habituales de especie, como además lo establecen parte de las cinco libertades del bienestar animal y que fungen con esta, que significan esta mejoría de condiciones en los animales, ¿no? Igual que mejorar, por ejemplo, o liberar de corrales a las vacas y que empresas muy importantes a nivel mundial y de manera local se han estado sumando. Aquí en México podemos destacar dentro de las empresas que se han sumado a estas iniciativas, pues está Burger King, está McDonald's, está Bimbo, por ejemplo, que Rosa también está sumado, comedores industriales que son los encargados de llevar el alimento a empresas enormes como las automotrices, como las empresas de ingeniería y mecánica en todo el país, que están sumando estas campañas, estas iniciativas, y que al final de cuentas pues están respondiendo a una demanda que ya es generalizada por parte de la población de mejorar las condiciones de los animales, no únicamente los de compañía, sino en cualquier otra especie.
Sí, tienes toda la razón. Además de todo, yo creo que es súper importante regular los rastros, ¿no? Porque, pues, como nosotros sabemos, pues sí hay rastros que están más o menos, pues, con ciertas leyes, están regulados, están operando de forma, digamos, viable, ¿no? O bien. Pero hay algunos otros rastros que no tienen estas características. Entonces, pues, obviamente, estos rastros que no tienen, que no están regulados, pues, pueden matar los animales como se les dé la gana, ¿no?
Sí, claro, es importante, pues, y estos rastros que actúan de manera ilegal y, por supuesto, en total desapego a las normas, pues también ponen en riesgo a la salud de las personas, ¿no? Al final de cuentas, que es lo que comemos. Por eso también la importancia de siempre consumir productos que estemos seguros, cuál es su origen, de consumir productos, en el caso de los consumidores de productos de origen animal, bueno, buscar siempre productos que cumplan con las, o hayan cumplido con las normas oficiales de producción, y estamos buscando carne porque tenga destellos TIS, que otra vez significa estar seguros de que estén asociados a la ANTAD, por supuesto, y que asegura que el producto final que estamos llevando a nuestra mesa, pues sea real, uno, lo que nos están vendiendo, y dos, que las condiciones del animal en el momento del sacrificio y previo fueron las establecidas y las apegadas a las normas oficiales, ¿no? Entonces, sí es importante, aquí la recomendación sería pues buscar establecimientos bien regulados, establecimientos que se apeguen a las normas oficiales, que cumplan con a la adquisición de productos con el sello TIC y los reglamentos que impone la ARPA y la ARPA.
Sí, lo que pasa es que también se juega ahí un papel muy importante, ¿no? Porque generalmente los productos que tienen estas regulaciones o que son orgánicos o etcétera, pues son productos mucho más caros. Entonces, generalmente entramos a un súper, ¿no? Nos vamos a ver productos orgánicos y se eleva el precio tres veces, ¿no? No sé, el huevo de una gallina orgánica, no sé cuánto esté costando, como 5 pesos el huevo o algo así, mientras que el huevo normal son 3 pesos. Entonces, pues sí, es como algo que dices, ¡ay, no!
También, sí, claro, si nos vamos a los supermercados, buscamos los productos orgánicos que ya vienen empaquetados y vienen de una empresa, seguramente vamos a encontrar los más costosos. Pero pues hay que recordar que existen los productores locales, ¿no? También, claro, al final de cuentas, en la gran mayoría de las ciudades de nuestro país sigue siendo la ganadería parte importante de la actividad económica de algunas regiones, y si nosotros buscamos al ganadero, si buscamos al agricultor que tiene sus granjas, que tiene sus huertos, que tiene sus animales para consumo, y proponemos algunos tratos con ellos, buscamos que la producción a lo mejor pueda ser distribuida con algunos de los miembros de la comunidad o del pueblo, pues puede ser un poquito más económico, ¿no? Y también va mucho por el lado de la oferta y la demanda, ¿no? Ahorita, como desafortunadamente es muy poca la gente que está buscando el producto orgánico, pues por supuesto que los costos son muy elevados, ¿no? Pero si empezamos con una cultura de buscar ya los productos, no sé si tanto orgánicos, pero por lo menos que los animales no hayan estado en condiciones de sufrimiento, entonces eso, a raíz de la demanda, debería empezar a disminuir el costo de producción y, por tanto, el costo de venta final al público, ¿no? Entonces, bueno, es parte de la cultura que se está trabajando, pero mientras ahorita pues el trabajo está un poco del lado de los legisladores para que aprueben esta iniciativa de rastro sin crueldad y que pues ya también sea un poco más accesible para los consumidores este tipo de productos, con la garantía de que está consumiendo un producto de que no proviene de un animal que sufrió y que generó gran cantidad de toxinas en la ciudad.
Sí, totalmente de acuerdo. Pues bueno, muchas gracias, Felipe. ¿Tienes alguna intervención para concluir esta participación?
Pues invitarlos a que visiten el sitio de hfi.org y amigosparanimal.org, donde pueden conseguir también información al respecto. Visiten las campañas de Lunes con Carne y Déjalos Mover. Y en particular, pues, la invitación para que estén al tanto de la página de Rescue for Animals de Latinoamérica, para estar apoyando las acciones que están pidiendo para presionar a los legisladores y que pueda pasar esta iniciativa bastante complicada.
Bueno, pues muchas gracias, Felipe. Nos vemos el próximo miércoles y de nuevo mil gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Yo soy Fernanda, me despido por hoy. Agradezco a mi compañero, el doctor veterinario, en controles a la ingeniera Berta Veloz, a la directora de radio Yajaira Padilla, a la productora de nuestro programa Natalia Antuñano y a ustedes, queridos radioescuchas, por sintonizarnos. Que tengan buena tarde.
Cuatrocientas voces. Informativo Animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.